Muy buenas tardes. Esta es la traducción del servicio vespertino de la Iglesia Harper, correspondiente al 9 de octubre 2022, basado en capítulo 14 de Dos Reyes. Deseo que Dios les bendiga. El pasaje de esta noche puede ser difícil de mantener en tu cabeza la primera vez que lo escuchas. Había muchos nombres, así que vamos a dividir el pasaje en dos. En la primera mitad solo necesitamos mantener dos nombres en nuestras mentes: el rey de Judá, que es Amasías, y el rey de Israel, que es Joás. En la segunda mitad vamos a examinar al rey Jeroboam, solo un nombre para no perder de vista. La declaración de resumen introductoria. En los primeros cuatro versículos tenemos la fórmula introductoria estándar que se encuentra a lo largo de este libro. Se nos da el nombre de Amasías. Se nos dice quién es el padre, su edad cuando fue coronado, cuánto tiempo reinó y el nombre de su madre. Tenemos la evaluación de su reinado en el versículo 3, que dice: Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Por lo tanto, es una boleta de calificaciones un tanto mixta. En general, bien, pero no al nivel de David. Era parecido a su padre. Ahora, si recuerdan, a su padre Joás le fue muy bien al principio de su vida y desastrosamente hacia el final. Era una vida de dos mitades, y el autor de Dos Reyes ha hecho muy bien en comparar al rey Amasías con su padre, porque, como veremos, a Amasías le va muy bien al principio de su vida y desastrosamente hacia el final. Hemos escuchado el versículo 4 antes, casi palabra por palabra, y volveremos a escuchar el versículo 4, casi palabra por palabra. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. Entonces, por generaciones, Judá no ha sido fiel en su adoración. Durante generaciones, los líderes y el pueblo toleraron y se entregaron a la adoración que desagradaba a Dios. Durante generaciones, la gente se volvió ciega a lo que desagradaba. Los corazones se endurecieron. Durante generaciones, Dios fue paciente y, sin embargo, estaba acumulando ira. Aquí hay una advertencia para nosotros: no trates la adoración a Dios a la ligera. Sea consciente de que el pueblo de Dios puede volverse ciego y insensible colectivamente a lo que es desagradable. Con respecto a la adoración corporativa de Dios, Eclesiastes nos da un consejo: cuida tus pasos cuando vayas a la casa del Señor. En otras palabras, sé sabio en la forma en que abordas la adoración colectiva. ¿Cómo debemos abordar la adoración corporativa a Dios? Pienso con asombro y deleite, con seriedad y alegría. El pueblo de Dios en Judá se ha vuelto insensible a la adoración. Sacrificaban y hacían ofrendas no en el templo, sino en los lugares altos. Amasías comenzó asombrosamente. Los versículos 5 al 7 nos muestran que el rey Amasías comenzó de manera asombrosa y nos llaman la atención dos aspectos positivos. La primera es esta. Sabemos desde hace 2 semanas que su padre había sido asesinado por sus propios sirvientes. Amasías ahora los ha hecho matar de acuerdo con la ética y las convenciones de su época. Si bien esto no suena horrible, habiendo tenido nuestra ética informada en gran parte por el cristianismo, esta acción se esperaba en su época. De hecho, el versículo 6 implica que debido a que Amasías no mató a los hijos de los sirvientes, de acuerdo con el mandato de Dios a través de Moisés, él era temeroso de Dios y misericordioso con los niños. El segundo positivo se encuentra en el versículo 7. Registra 2 victorias de Amasías contra los edomitas al este. El pasaje paralelo en 2 Crónicas nos deja saber que estas batallas tenían la aprobación de Dios y que Amasías mostró valor al ir a la guerra. No nos vamos a desviar, pero si lees el pasaje paralelo, la brutalidad que mostró Amasías en la 2ª victoria, levantará nuestras cejas modernas con sospechas de si la forma de la victoria habría sido agradable a Dios. De todos modos, se nos dice que Amasías ha hecho bien en llevar a Judá a la victoria. El reinado de Amasías se sumerge. Pero es en este punto que el reinado del rey Amasías cae en picada. Se opone al rey del reino del norte, Israel. Fíjese en el versículo 8. El rey Amasías de Judá le envía un mensaje al rey Joás de Israel. Ven para que nos veamos las caras. No es una invitación para hablar o para tener algún tipo de negociación. De la respuesta del rey Joás, es evidente que Amasías significa problemas. También es evidente que el rey Amasías había buscado previamente una lealtad política. Trató de hacer los arreglos para que la hija del rey Joás se casara con su hijo. El reino del norte, a través de este matrimonio, estaría pagando lealtad a Judá y al rey Amasías. El rey Joás responde con una fábula en el versículo 9. El cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano, da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron el cardo. Es una respuesta muy degradante y insultante de Joás. Soy un cedro. Eres un cardo. Eres una mala hierba que va a ser pisoteada. No hay mucha diplomacia aquí, solo una escalada en el lenguaje y la tensión. El rey Joás continúa en el versículo 10 con una evaluación del rey Amasías y la situación actual. Y su evaluación parece ser bastante acertada. Tú, el rey Amasías de Judá, ciertamente has derrotado a Edom, y tu corazón se ha envanecido. Gloríate, pues, mas quédate en tu casa, para que te metes en mal, para que caigas tú y Judá contigo. El rey Amasías se ha enorgullecido de su victoria. Su corazón lo ha levantado. Está disfrutando de la gloria de sus victorias y quiere más. Dos Crónicas nos deja saber que en su orgullo abandonó al Dios Todopoderoso, que lo llevó a la victoria. Y en su lugar comenzó a adorar los ídolos falsos que capturó de los edomitas. Aquí también hay una advertencia para nosotros, ¿no es así? Tal vez estemos en nuestro punto más débil, espiritualmente hablando, después de algún éxito en nuestra vida. Estamos bastante complacidos con nuestra vida devocional. O bien hemos estado involucrados en llevar a alguien a Cristo. O hemos tenido alguna victoria sobre un pecado que nos asedia. Hemos dado un consejo piadoso. Y después de eso, ¿hay peligro de que se infiltre el orgullo? Tal vez, subconscientemente, nos asalta la sensación de que podemos atribuirnos el mérito aparte de Dios. Se desliza la creencia de que no somos tan dependientes de Dios después de todo. Tal vez tal forma de pensar sucede imperceptiblemente durante una gran cantidad de años. Es posible que un cristiano viva entre comillas, sin comillas, con éxito en victoria durante muchos años, solo para que el orgullo y la autosuficiencia se filtren a través de la puerta de atrás. O podemos aplicar esto a las iglesias. Durante los buenos tiempos o durante las temporadas fructíferas, podemos volvernos colectivamente menos conscientes de nuestra gran necesidad de la gracia de Dios en la vida de la iglesia. Podría ser que las iglesias bajen la guardia durante durante tal temporada y se vuelvan menos celosas de que Dios esté obrando. ¿Pueden algunas iglesias volverse presuntuosas con el tiempo? Amasías tuvo una gran victoria, un subidón espiritual, pero se derrumbó. Leemos en Proverbios y Santiago que Dios se opone a los soberbios, pero muestra favor a los humildes. En Proverbios leemos, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Juan nos dice en su primera carta que la vanagloria de la vida no es del Padre, sino del mundo. La vida cristiana es una vida dependiente siempre de la gracia de Dios. La vida cristiana es aquella en la que somos conscientes de nuestra debilidad, donde tengamos una sana sospecha sobre nosotros mismos, nuestros motivos, nuestras habilidades, nuestra determinación, nuestro conocimiento y sabiduría. La vida cristiana es una vida eminentemente agradecida. La vida agradecida es una vida humilde. Agradecemos a Dios por todas y cada una de las victorias o éxitos, entre comillas y comillas, en nuestro caminar cristiano. Si estuvimos involucrados en guiar a alguien a Cristo, si el pecado fue muerto en nuestra vida, si como iglesia estamos en una temporada de buenos tiempos, nos volvemos a Dios en acción de gracias, reconociendo su bondad al elegir con gracia usar nosotros para trabajar bien. Amasías, bajo la dirección de Dios, ha llevado a Judá a grandes victorias, pero se le subió a la cabeza. Ha dejado de pensar con claridad. No está agradecido con Dios. Él no depende de Dios. De hecho, en su orgullo, se ha apartado de Dios y conduce a su caída. Versículo 11. Amasías no quiso escuchar. Judá y Israel se enfrentaron para la batalla. Versículo 12. Judá fue derrotado. Versículo 13. El rey Amasías fue capturado, y los muros de Jerusalén fueron destruidos en una longitud de 400 codos, aproximadamente 200 metros. Versículo 14. El oro y la plata del templo y del palacio, además de los rehenes, fueron llevados a Samaria. El orgullo de Amasías lo ha llevado a su caída y a la caída de Judá. El orgullo de un hombre, el ego inflado de un hombre, la evaluación exagerada de sí mismo de un hombre, la autosuficiencia y la cabeza dura de un hombre, ha tenido un impacto devastador en su vida, pero no solo en su vida, sino en la vida de muchos a su alrededor. La vida del rey Amasías termina en desgracia y tragedia, aunque capturado por Joás, en algún momento fue liberado. Y así como le sucedió a su padre, versículo 19, se formó una conspiración contra él. Tuvo que huir a Laquís, pero fue buscado y luego matado por su propio pueblo, igual que su padre antes que él. Es otro ejemplo de una vida que empezó bien y terminó mal. Es otra exhortación para que oremos, para que perseveremos hasta el final. Perdón. Hay un estímulo tan maravilloso en las Escrituras que Dios es quien hace que su pueblo persevere hasta el fin. Pablo dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El autor de Hebreos dice que miramos a Jesús, el fundador y consumador de nuestra fe. Pero debemos tomar en serio las palabras de Jesús, que el que persevere hasta el fin se salvará. Debemos tomar en serio las palabras de Santiago. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Entonces debemos orar: Señor, haz que persevere hasta el final. Y debemos estar resueltos, en humilde confianza en el Espíritu, a permanecer firmes todos nuestros días. Jeroboam, el segundo reinado. Bueno, pasaremos a la segunda parte del capítulo 14. El capítulo 14 termina con la vida y el reinado de Jeroboam el segundo. Él era, por supuesto, el hijo del rey Joás, del que nos hemos ocupado esta noche. El resumen de su reinado de 41 años, se da en el versículo 24. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. ¿Cuáles fueron los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat? Permítanme leer algunos versículos de 1 Reyes, capítulo 12. Dice, entonces el rey, es decir, Jeroboam, hijo de Nabat, tomó consejo y hizo 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo, bastante tiempo habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel, y el otro lo puso en Dan. Entonces esto se convirtió en pecado, porque la gente llegó hasta Dan para estar delante de uno. También hizo templos en lugares altos, y nombró sacerdotes de entre todo el pueblo, que no eran los levitas. Jeroboam, hijo de Nabat, indujo a los israelitas a la falsa adoración de ídolos. Él construyó todo un aparato de adoración, templos y nuevos sacerdotes no de levitas. Apartó a Israel del único Dios verdadero. Cuando el reino del norte de Israel es exilado, la razón dada se remonta a la influencia de Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam, el segundo, como todos los reyes de Israel, continúa con esta adoración desagradable. Habiendo dicho eso, Jeroboam el segundo tiene algunas victorias asombrosas en nuestro pasaje. Expande las fronteras de Israel en algunos casos, hasta su apogeo que se encuentra bajo el reinado del rey Salomón. Y de acuerdo con el versículo 25, esto estaba de acuerdo con la voluntad de Dios, tal como fue dicho por medio del profeta Jonás. Se nos da una idea interesante de la condición de Israel en el versículo 26. Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel. El autor de 2 Reyes ha usado intencionalmente palabras diseñadas para atraer nuestra mente a la difícil situación de Israel en Egipto antes de que Dios los rescatara a través de Éxodo. Todos en Israel, esclavos de libres, fueron afligidos. Y no había nadie para ayudar a Israel, leemos. Parece que la existencia misma del reino del norte pende de un hilo. Y como lectores de 2 Reyes, podríamos pensar, bueno, sea sobre sus propias cabezas. Han rechazado a Dios. Se dedican a la adoración falsa. El rey hace lo malo ante los ojos del Señor. Durante generaciones, este ha sido el caso. Esta es la consecuencia natural de tal. Pero observe la respuesta de Dios en el versículo 27. Jehová no había determinado rayar el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto los salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. El Señor tiene compasión, el Señor rescata, aunque la nación está lejos de Él. A pesar de que se dedican a la adoración que la desagrada, aunque versículo 24, el rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Jehová, versículo 27, salvó a Israel por mano de Jeroboam. El Señor no se apresura a juzgar. El Señor le dará a la nación otra oportunidad de arrepentirse. El Señor una vez más mostrará su poder y bondad al reino del norte de Israel. ¿Y por qué? Con la esperanza de que se arrepientan. La medida en que Dios restauró territorio a Israel bajo Jeroboam es asombrosa, incluyendo Damasco y Hamat. Jeroboam el segundo es un jugador importante en la región, en este momento. Pero su éxito de la mano de Dios no equivale al placer de Dios. Me imagino que sería muy fácil para Jeroboam pensar que todo este éxito muestra el favor de Dios sobre él. No es así, no es así. Jeroboam hizo lo malo ante los ojos del Señor. Los éxitos aparentes no equivalen al placer de Dios hacia una persona. Lo mismo para la nación en general. Como dice el comentarista Dale Ralph Davis, Dios tuvo compasión, pero no debe equipararse con su elogio. Eso vale la pena hacernos girar la cabeza. Dios se compadeció de la difícil situación de Israel. En su compasión los libró, pero no equivalía a su aprobación de la adoración de ídolos. Mostró bondad en las palabras de Romanos 2 con la esperanza de que llevaría al arrepentimiento. Podemos preguntarnos, junto con el salmista, ¿por qué los malvados parecen prosperar? Es una pregunta grande y compleja, con muchas líneas de respuesta. Pero una posible razón por la que la persona que conoces que está alejada de Dios parece gozar de buena salud o prosperidad, mientras que tú, la persona de Dios, está luchando contra la mala salud o te falta algo, es porque ya eres su hija, ya eres su hijo, eres suyo, y te tiene en el puño de su mano, y está obrando bien en tu vida a través de tus pruebas, y va a pasar la eternidad contigo, deleitándose en ti. Pero esta persona ha terminado. Aquí está lejos de Dios. Se dirige hacia el infierno. Y como Dios tiene compasión de todo lo que ha hecho. Y quiere mostrarles bondad con la esperanza de que lleve al arrepentimiento. El Señor bendijo la obra de las manos de Jeroboam. Tuvo compasión de la nación, pero quedó disgustado porque estaban lejos de él. Una sorpresa en el capítulo 14, que apunta hacia la fidelidad del pacto de Dios. Para terminar, quiero luchar con otra dinámica en el capítulo 14, que sigue una línea similar. Se dice que el rey Amasías hizo lo recto ante los ojos del Señor, pero su vida termina en desgracia y vergüenza. Y el territorio de Judá ha sido comprometido y debilitado. Se dice que el rey Jeroboam hizo lo malo a los ojos del Señor, pero su vida parece ser un éxito militar, y el territorio de Israel se ha ampliado y fortalecido. Pero el éxito de Jeroboam, todo lo que ha logrado, está a punto de desmoronarse en los próximos capítulos. Israel está a punto de entrar en una temporada turbulenta como nunca antes. El capítulo 14 es, en algunos aspectos, entonces un bache. La tendencia a largo plazo de Israel es una tendencia a la baja. Y aunque la tendencia de Judá es un poco más mixta, ella también se dirige hacia el exilio, aunque llevará más tiempo. Ahora, debemos tener en cuenta que la razón por la que Jeroboam el segundo estaba en el trono en cualquier caso, fue la promesa de Dios al rey Jehú de que tendría a alguien en el trono desde su linaje hasta una cuarta generación. Jeroboam es el cuarto. La razón por la que Amasías estaba en el trono fue por la promesa de Dios a David de tener un rey de su linaje en el trono para siempre, una promesa eterna. Amasías se beneficia de la promesa a David. Y es esta promesa la que está en el trasfondo de la señal, la extraña dinámica que se encuentra en el capítulo 14. Mientras que la capital de Judá es saqueada y una parte del mundo destruida, el pacto de amor de Dios con David permanece. La promesa de Dios de traer al rey de reyes del linaje de David perdura, incluso a través del exilio futuro. Dios está obrando, manteniendo su promesa de modo que se preserve la línea del Mesías. Esta promesa fundamental no está detrás de los éxitos temporales de Jeroboam el segundo y Israel. Y capítulo 14 es un bache. Avance rápido hasta nuestros días, y el pueblo de Dios experimentará altibajos, éxitos y pruebas, victorias y reveses. La iglesia también experimentará altibajos, pero no es esta misma promesa a David la que está en segundo plano y es nuestro consuelo. Y aliento, Dios es fiel a lo que ha prometido. Jesucristo es del linaje de David, es el Mesías prometido. Reina ahora y reinará por los siglos de los siglos. Y si somos cristianos, Él es nuestro Rey. Nosotros somos su súbdito. Y aunque habría irregularidades, cosas que nos desconciertan, nuestro resultado es seguro. Nuestro Rey ha ido a la casa de su Padre para preparar un lugar para nosotros, y un día nos reuniremos con Él allí.